Radio Metrópoli presenta Módulo de Servicio, información que orienta.
Muy buenos días, ya estamos en Módulo de Servicio, esperando que se encuentre bien en estos días de mucho calorcito, de mucho bochorno, diría mi abuelita. Así que le mandamos un abrazo a todos los que nos escuchan hoy aquí en Módulo de Servicio. Le recuerdo que el WhatsApp 3311551962 está a su disposición desde muy temprana hora, y el teléfono más conocido de la metrópoli 3813-1515, además del 3813-1421, para que se ponga en contacto con nosotros. A los que están desayunando, buenos días. A los que están por dormir en la retransmisión, buenos días. Y en el podcast, a la hora y el día que usted guste, ahí estamos también aquí en Módulo de Servicio. Fíjese usted que el domingo pasado se llevaron a cabo las elecciones judiciales. Usted sabe, un evento importante sin duda alguna en nuestro país, y llamó la atención que uno de los funcionarios de casilla que estuvieron justamente prácticamente toda la jornada era un chico autista de nombre Diego Loreto Díaz de León. Él tiene 26 años y fue justamente también funcionario de casilla, y apoyado por su mamá, Mónica, pues la verdad, fue un asunto pues que sorprendió finalmente, porque pues tanto el INE como los funcionarios que estaban ahí, como los vecinos que también estuvieron apoyando a Diego, pues terminaron muy contentos, terminaron muy satisfechos con la actividad de Diego, el servicio que dio a la comunidad. Hoy saludo justamente a mi estimado amigo Diego Loreto, 26 años. ¿Cómo estás, Diego? Buenos días.
Buenos días, José Luis. Bueno, muy, muy bien. ¿Y tú cómo estás?
Bien. Oye, ¿cómo te sentiste el domingo cuando estuviste como funcionario de casilla? Ahí en la zona de Santa Tere, según entiendo, ¿no?
Sí, estábamos en Santa Tere. Me sentí bien, nomás que tenía mucho calor.
Sí.
Y luego, pues, me sentí bien, me cayeron muy bien.
Qué bueno. ¿Qué hiciste? ¿Cuál era tu función, mi querido Diego?
Mira, lo que yo hice fue poner sellos a las personas aquí en el dedo gordo. En el de a los que fueron a votar. A los que fueron y...
Creo que también checaba los domicilios, ¿no? O los números de las credenciales.
Los nombres.
Los nombres.
La
dirección que tenían las personas.
Correcto. Y por ejemplo, ¿pudiste comer, desayunar? ¿Cómo te fue? A ver, platícame.
Mira, nomás pude desayunar porque nomás desayuné porque como ya era muy... Desayunó unos tamales.
Ah, pues digo, ay, coño, ahorita yo quisiera eso, mi querido Diego. Oye, Diego, ¿y qué tal? ¿Cómo fue pues el trato de la gente? ¿Tú cómo los tratabas? ¿Les decías buenos días, pásenle, siéntense, espérense tantito, hagan fila? ¿Qué les decías tú y qué te decían a ti?
Les decía buenos días, cómo se sienten, cómo están, y también... Dije que, no, pues este calor está muy feo, muy duro.
Sí, exactamente. Muy bien, pues saludo también aquí a Mónica Díaz de León, la mamá de Diego. ¿Cómo estás, Moni? Me da gusto saludarte. Muy buenos días.
Hola, José Luis, buenos días. De nueva cuenta aquí, haciendo ruido con este muchacho. Todo muy bien. Y pues me da gusto que lo hayas invitado para que la gente sepa que también ellos pueden hacer las cosas.
Exactamente. O sea, de entrada, qué interesante que el INE se abre a esto, que tus vecinos, los funcionarios, dijeron, adelante. ¿Cómo fue que se dio esta invitación, Moni?
Bueno, primero, el INE convocó a las personas que nacieran en febrero y mayo. Diego es de mayo. Fueron, me contactaron, entonces yo les dije que Diego tenía una condición de autismo, y la señora que nos reclutó, vamos, Sofi, me dijo, quiero hablar con él. Ya le hablé a Diego, le dije, ven, te hablan, y ya ella le preguntó, ¿te toca estar en las elecciones, en las votaciones del domingo primero de junio? ¿Quieres estar? ¿Quieres trabajar? Y él dijo que sí. Uh-huh. Entonces ya me dijo, yo te voy a ayudar, yo voy a hablar con los funcionarios que te toca, uh-huh, o sea, que es donde le va a tocar a él, y este, no va a haber ningún problema. Voy a hablar con las personas del INE, o sea, más arriba, uh-huh, para que sepan que va a haber una persona con esa condición, y vamos a mandar a hacer un cartel especial para que diga que ahí, por parte del INE, este, se está la inclusión para todas las personas con condiciones diferentes, no nada más es el autismo.
Exacto.
¿Verdad? Uh-huh. A nosotros nos tocó la suerte de que con Sofi nos hayamos complementado muy bien, y ya después pues con los funcionarios y todo, que es lo que iba a hacer Diego, nos dieron un curso de capacitación, uh-huh, y estuvo constantemente yendo, y si van a estar, como que al principio decía, ay, se me van a, uh-huh, a echar para atrás, pero no, o sea, todo bien, Diego estuvo siempre al 100, yo había comentado en el al INE que a lo mejor pues me iba a tener que retirar, dependiendo el cómo se iba a sentir, pero aguantó perfectamente toda la jornada. Y yo prácticamente no lo hice tanto como por las votaciones, o sea, lo hice con el fin de que las personas sepan que la inclusión en este tipo de personas con condiciones diferentes es aceptada, y que las personas acepten cada vez más que hay personas que se tienen que incluir en la sociedad, como es Diego.
Padrísimo tu forma de pensar, además, mi querida Moni, porque es cierto, o sea, en este caso la inclusión. Ahora bien, de repente, y yo te lo comentaba desde el otro día también, que te había invitado a un programa que hicimos sobre autismo, sí, necesitamos que ustedes nos eduquen, ¿no? Tú tienes 26 años con Diego, vaya que si te las has visto duras, también ha habido muchas satisfacciones, como la del domingo, sí, mi querida Moni, pero nosotros los que a lo mejor no estamos empapados con el tema, yo te preguntaba, ¿es espectro autista? ¿Es esto? ¿Es otro? No, yo creo que ya las cosas ya no se manejan así, ¿verdad, Moni?
No, ya, por ejemplo, todo lo que era síndrome de Asperger, espectro, todo eso, uh-huh, ya se complementó en un, pues, en un solo formato, que es autista, grado 1, 2 y 3. Uh-huh. Entonces, esos grados de autismo entran en las condiciones o en los síndromes que antes, al final de cuentas, pues es lo mismo, nada más que para que las personas a lo mejor entiendan un poco mejor, ya se derivó esta connotación, que es autismo grado 1, 2 y 3.
1, 2 y 3, así ya lo vamos a manejar. Tal cual. Importante que usted lo sepa. ¿Un autista, una persona autista, sabe que es autista?
En ocasiones sí, porque por ejemplo, en el grado 3, que son los autistas que no hablan, que no son independientes, que siempre tienen que tener a una persona a su lado, pues yo pienso que ellos sí no sé, o sea, es una situación complicada, pero no creo. No creo que ellos sepan que tienen algún tipo de condición diferente.
El grado 1, 2 y 3, ¿cuál es el 1, cuál es el 2 y cuál es el 3?
El grado 1 es un autismo productivo. Uh-huh. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor la persona es autista, no sabe, hasta ya como que la mayor parte de los autistas de grado 1, que son autistas productivos, pueden hacer todo, pero con una menor, pues, ¿cómo te diré?, adaptación a la sociedad. O sea, les cuesta más trabajo. Sí lo hacen, uh-huh, pero les cuesta más trabajo. Y pueden hacer literalmente todo. Hay autistas que ni siquiera saben que son autistas hasta que ya llegan a la adultez, y ya entonces empiezan a decir, esto no me cuadra, esto no me parece, uh-huh, y ya ahí es cuando se dan cuenta que son autistas. Uh-huh, uh-huh. El autista, la etapa número 2 es la de Diego, que es un autista que puede hablar, que puede hacer cosas por él mismo, aunque muchas otras no, pero siempre tratar de estar acompañado lo más que se pueda con él. Uh-huh. Mi labor aquí entra en hacerlo lo más independiente, que se pueda.
Correcto.
¿Por qué? Porque cuando uno llegue a hacer falta, ¿qué es lo que van a hacer? Eso. Entonces, Ese es el miedo, no nada más mío, de todas las mamás que están pues, prácticamente... creo que soy a lo mejor un portavoz importante en todas las mamás que están atrás de todo este complejo de personas que tienes que cuidar pues durante toda la vida.
Toda la vida, toda así la vida. Es. ¿Y cuál es la categoría 3?
Y la categoría 3, pues son las personas, los autistas que de plano no hablan, no se valen por sí mismos, son totalmente dependientes de un tutor, y es muy, muy complicado.
Y además aprendimos algo la otra vez que estuviste con otras mamás también,
sí.
Que el autismo no se cura, porque no es una enfermedad.
No
es una enfermedad el autismo, partiendo de ahí. ¿Qué es entonces?
El autismo es una condición genética que tiene el cerebro. Pues puede ser, digo, yo no soy médico ni mucho menos, pero
perdón,
digo,
que te interrumpa, ¿sabes más? O sea, Moni, las veces que he estado aquí nos ha dado una cátedra verdaderamente de lo que es el autismo, así que con
pues
a muchos médicos lo que nos
gracias,
está diciendo,
sí,
nos
ilustra. Lo que pasa es que pues uno tiene que empezar a empaparse de todo esto desde que te diagnostican, y saber qué hacer, porque pues no vas a decir, ya voy a la tiendita de la esquina y ya ahí nos vemos, ¿no? Pues aquí se trata de que tienes que salir adelante con lo que te tocó y aprender. Entonces, sí, al principio sí es complicado cuando una mamá recibe el diagnóstico de su hijo, que es autista, pues se te viene el mundo encima, ¿verdad? Porque no sabes qué hacer.
Pero lo que te preguntaba entonces, ¿no es una enfermedad?
El autismo no es una enfermedad.
Ajá.
Es una condición diferente que tiene el cerebro y es genético. O sea, no sabemos realmente si lo tienen los abuelos, los bisabuelos, los tatarabuelos, los papás, porque al principio, cuando ya te diagnostican eso, se hacen todas los estudios correspondientes de tomografías, de electros, y la mayor parte de la situación es que no tienen un diagnóstico de que tengan algún daño cerebral. Todos los exámenes salen bien, todos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya después empiezan a investigar científicos y todo, que no es una enfermedad, no tiene cuando te hacen los estudios tomográficos o electroencefálicos que les hacen a los chicos, y eso los mandan a hacer todos los neurólogos, sale que no tiene un daño cerebral. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que ya la ciencia ha empezado a ver que es genético y que pues no se sabe realmente quién es el que lo tuvo, ¿no? Puede ser por parte del papá, por parte de la mamá, y ahí es cuando empieza como se dice, el árbol genealógico, empezar atrás, oye, a preguntarle a la abuelita, oye, o a tu mamá, oye, mi abuelito o mi abuelita pasó esto. Y así, o sea, para ver hasta dónde se puede llegar.
Ahora, le quiero preguntar a Diego, después de lo que pasó ese domingo, él fue funcionario de casilla, si usted nos está sintonizando apenas, en las elecciones judiciales del domingo, estuvo muy atento toda la jornada prácticamente, con un éxito total, mucho apoyo de los funcionarios, de su mami, como puede escuchar, de la gente que acudió. Diego, después de lo que viviste el domingo, ¿qué otra cosa te gustaría hacer? ¿Ya te diste cuenta que estuvo chido eso? Estar ahí de funcionario de casilla, ¿qué otra cosa te gustaría hacer?
Mira, a mí me gustaría hacer trabajar en una mercería. Me gustaría trabajar en una mercería que está aquí en la capilla con mi amigo que me cae muy bien.
Sí.
Quisiera ahí trabajar, pero creo que es todo el día.
O en cualquier trabajo,
¿no? O en cualquier trabajo.
Pero en particular la mercería le gustó porque a lo mejor ahí tiene a su amigo,
sí,
¿no?
Sí, ahí tiene a su amigo.
Entiendo.
José Luis.
Pero también, ¿qué otra cosa te gustaría hacer? No sé, a lo mejor trabajar, pero a lo mejor... Digo, yo sé que a Diego, y usted no lo sabe y se lo cuento, es bien rockero. Le encanta el rock.
Me
encanta. ¿Tu grupo preferido cuál es?
¿Ah?
¿Cuál es tu grupo preferido de rock?
Los Beatles.
Los Beatles nada más. ¿Y de los Beatles cuál es, de los cuatro te gusta más?
La verdad, John Lennon.
Eso.
John Lennon.
Los cuatro, ¿no?
¿Y por qué John Lennon? A ver, por ejemplo.
No, la verdad me gusta más Paul McCartney.
Bueno.
Porque lo fui a ver.
Lo fuiste a ver.
Ah, sí, es cierto. Estuviste en el concierto de Paul McCartney.
Fui a ver a Paul McCartney.
¿Te acuerdas de alguna canción que te guste de Paul, de Lennon?
Let It Be.
Ajá.
De Long and Winding
Road. Ajá.
Me gusta mucho la de Imagine.
Okay.
Me gusta mucho la de una de Young, Nobody Tall. ¿Qué?
Nobody Tall, sí, es muy buena. Sí, claro, claro.
Nobody Tall.
Ajá. Que más o menos son distintos años, ¿no? ¿Te acuerdas más o menos de dónde Let It Be, de qué años habría sido?
Como del 68, 69, por ahí.
Ajá, exactamente. Y también, por ejemplo, Imagine, pues, ¿de qué año más o menos habría sido ya?
70 o 71, ¿sí? O 70.
Sí, sí, 70, 71 fue de las, tal vez de las primeras rolas de John Lennon. ¿Qué otro grupo de rock te gusta?
A mí me gusta Led Zeppelin.
¿Led Zeppelin?
Me encanta Led Zeppelin.
Ajá, ¿y cuál integrante de Led Zeppelin te gusta más?
Jimmy Page.
Wow, no hombre, pues pides poquito. Ajá, ¿y qué rola de Led Zeppelin te gusta?
Escalera al Cielo.
Ajá.
Me gusta mucho también una que se llama Perro Negro.
Sí.
Me gusta la de... ¿Cuál? La de Kashmir.
Kashmir.
Pues estarías bien que trabajaras con los rockeros.
Te vamos a mandar a The Last Train. Vamos a ir a un corte comercial. Estamos platicando justamente con Diego Loreto Díaz de León. Él es un chico autista. Él estuvo de funcionario en las elecciones judiciales del domingo, toda la jornada, con un éxito total. Está también su mami, Mónica, 26 años, ha estado ahí, pegadito a él. Y bueno, ella nos está ilustrando, nos está educando un poco cómo saber actuar, cómo tenemos que decirles a estos chicos, cómo tenemos que valorarlos, sobre todo valorarlos. Ya escuchó usted, por ejemplo, Diego, de música, sabe bastante, bastante de música. Ahorita le vamos a preguntar. Y que además le encantan las ciudades, dices, ¿no? Los países y todo esto. Es lo que te gusta.
¿Sí?
¿A dónde quisieras viajar, Diego?
Yo, a Río de Janeiro.
Ándale, pues.
¿Y
a dónde?
A Múnich.
A Múnich, en Alemania. Múnich. Órale, pues. Vamos a ir un corte y regresamos. Estamos en Módulo de Servicio. Continuamos aquí en Módulo de Servicio y nos da mucho gusto estar platicando con Diego. Diego tiene 26 años, es un chico autista, pero nos dejó pues muy satisfechos por la actitud que tuvo y sobre todo el valor que le dieron a ser funcionario de casilla en la elección del pasado domingo. ¿Lo volverías a hacer, Diego? Si te vuelven a invitar, ¿volverías a ser funcionario de casilla como el domingo?
La verdad, yo dije sí. La verdad, sí, porque a mí me gustó mucho esa casilla.
Conociste gente.
Oye, Diego, ¿y a ti te gustaría, por ejemplo, qué profesión te gustaría tener en estos momentos? ¿Te gustaría ser, por ejemplo, político? ¿No te gustaría ser político?
No, ¿sabes qué me gustaría ser?
Ajá.
Me gustaría ser abogado.
¿Abogado? Ajá.
Quisiera ser, ¿sabes qué? Quisiera ser astronauta.
Eso, muy bien, ajá.
Quisiera viajar a la luna.
De acuerdo, ajá. Oye, y también viajar a algún país, ¿no? Como nos habías dicho, a Río de Janeiro quieres ir, ¿no?
¿Sabes a dónde más quiero ir?
Ajá.
A Praga.
Ándale, pues, muy bien.
Quisiera ir a República Checa.
Ajá. ¿Porque has visto videos o cómo está
la... Sí, he visto en la tele cómo se ven los videos. Está muy bonito.
Ajá.
La verdad, si sí quisiera ir a Praga y a Río.
Eso, muy bien. Moni es su mamá, Mónica Díaz de León. Recientemente se acaba de inaugurar un centro autista en Zapopan, que, bueno, según se anunció, está realmente increíble. Pero, ¿tú qué opinas de este centro autista de Zapopan, Moni? La verdad que... Han crecido mucho, ciertamente, se le ha dado mucha importancia por parte de las autoridades, pero tú que ya lo conoces, ¿cuál es tu punto de vista?
Mira, José Luis, los centros que se han abierto están realmente muy bonitos, tienen muchísimas características, tienen todo lo que una mamá en mis tiempos hubiera querido tener. Aquí, y me parece súper bien que tenga el gobierno... esa manera de incluir cada vez más a este tipo de personas. Lo que yo siempre he pedido y cada que tú me invitas aquí al programa es que aparte de que abran ese tipo de centros, también abran estancias para que ellos, por ejemplo, Diego tiene 26 años. Entonces, ya la condición de Diego no es para que vaya a terapia, que se quede ahí en terapia y me regrese. O sea, que yo vaya con él, le den su terapia y regrésate. Eso ya él lo pasó. O sea, yo ya pasé por esa etapa de Diego. Hay otros chicos, claro, que sí requieren, por ejemplo, este nuevo centro de autismo, que está súper padrísimo, está muy bien acondicionado y todo. Pero, por ejemplo, cuando pasan esa etapa, después de esa etapa, ¿qué sigue? Y es lo que yo siempre he pedido y he, pues, peleado. ¿Por qué no hay también un centro para autistas, pero que sea una estancia, para que nosotras podamos dejarlos ahí, en una estancia, y nosotras poder, pues, hacer nuestras labores, o sea, poder trabajar, o poder ir a algún lado sin tener que tener al muchacho ahí con nosotros, porque también las personas, como nosotras, las mamás o los papás, nos discapacitamos al tener a una persona que cuidamos. Entonces, sí es muy necesario que para esta estos nuevos centros que se han estado abriendo, se abran también más centros en estancias, pues. Eso es lo que yo siempre he peleado. Y aparte, pues también que los incluyan, que los empiecen a incluir para que puedan trabajar ellos.
Que además, Moni, tú has estado todo el tiempo ahí junto a Diego.
Sí.
Esto, y lo habíamos comentado el otro día también, que estuvieron otras mamás con nosotros, pues les ha impedido, digamos, simplemente divertirse, o simplemente ir al cine, o incluso trabajar de tiempo completo. O sea, como dices tú, también son ustedes las discapacitadas, ¿no?
También quedamos, pues, al aire, pues, o sea, porque no podemos hacer, aunque tengamos, por ejemplo, estudios, no podemos trabajar en algo que a nosotros nos hubiera gustado seguir. Siempre tenemos que estar al pendiente de los muchachos, que porque son impredecibles, pues, o sea, no sabes cómo van a actuar.
Eso es importante.
Tenemos que estar siempre al pendiente de los medicamentos, al pendiente de cómo se sienten, cómo, porque pues ellos no saben cómo distinguir. Por ejemplo, pueden llegar a tener una crisis simple y sencillamente por el calor. Ahorita que está haciendo mucho calor. Entonces, si a nosotros nos dan crisis así como que, híjole, está haciendo un montón de calor, ellos no saben cómo poder, y más los autistas que tienen un grado 3, ¿qué sienten en ese momento? Tienes tú que estarles preguntando, oye, ¿tienes calor? ¿Tienes sed? Para que no se produzca una crisis.
¿Se irritan fácilmente,
sí,
por ejemplo?
Sí, dependiendo qué es lo que se puede...
Ahí viene alguien.
Sí.
¿Qué es lo que se puede hacer? Ahora bien, está en todo Diego, ¿eh? Déjame decir, que además es un chico muy simpático. Yo tengo muchos años de conocer a Diego, y es muy simpático porque de repente, no sé si es broma o le salen las bromas así muy...
Sí.
Muy, muy rápido, y te está entrando Lulu y dice, Diego,
que ahí viene
una
alguien.
Persona.
A todos quiere conocer.
Está en todo. Diego ahorita estudia en algún lado, hace algo.
No. Estaba él estudiando una preparatoria semiescolarizada en el Cebetis 10, que está por el Estadio Jalisco. Esa preparatoria nos hacían el favor, o nos hacen el favor, de prestarnos un salón muy pequeño para personas con discapacidad. Discapacidad en todos los sentidos.
De todos los sentidos.
Tanto intelectual, motriz, visual, de vista,
¿cómo se dice?
De los ciegos.
Los
pues.
Ciegos, son ciegos.
Sordos, todos esas síndrome Down están metidas en esa prepa. Es una preparatoria que nada más te da clases una hora, lo llevas una hora y ya. Son módulos, son 21 módulos los que tienen que hacer. Entonces yo ya no lo seguí llevando ahí porque... pues tienes que trasladarte hasta allá y luego esperarlo y luego volverte a regresar. Es lo que siempre digo. Las escuelas tienen que ser de 4 horas, 6 horas, para que ellos estén ahí y puedan aprender. Y los mezclan con todas las discapacidades. Entonces, uh-huh. por ejemplo, si está una persona con una discapacidad que no tiene alguna de sus manos o de sus piernas, uh-huh. entonces él tiene una discapacidad que no...
Muy distinta.
Sí, distinta ajá, a la ajá. que tiene Diego. Entonces él tiene que estar con ese tipo de personas ajá. y no... No se me hace como que aprenda lo que tiene que aprender. Es muy buena la escuela, las maestras son muy lindas y todo, pero como que no pueden con, claro. con todas las discapacidades al mismo tiempo. Tiene que haber una escuela especial para discapacitados, débiles visuales, para sordos, para... Sí, me explico.
Entiendo, entiendo. Mira, por acá te están mandando saludos. Excelente la forma de pensar de la mamá de Diego. La inclusión invariablemente debe tener visibilidad. Todos los grupos o minorías discriminadas durante muchos años debemos emerger y hacernos visibles, dice por acá. Sí. Muchas gracias y también qué buena la manera de pensar de usted. Ánimo, en mi casa hay un sobrino de 11 años con autismo, solo come lo que le ordena, nadie puede gritar ni cantar, solo da órdenes, si no se viste como quiere no sale a la calle y lo tienen que asear, ya no sabemos qué hacer. Ahí, ¿cuál sería tu recomendación? Sin ser una profesional, pero sí una mamá de un chico autista, ¿cuál sería tu recomendación?
Pues muchas de las veces así se comportan, hay como momentos de que empiezan a entrar a una etapa de adolescencia, ajá. porque pues también ellos entran en ese tipo de etapas. Ajá. Entonces, también puede ser algo conductual. Tienen que poner límites los papás y estarlo llevando a terapia, ya sea con su neurólogo, con un psicólogo o con un psiquiatra. O sea, no hay que tenerle miedo a que... si lo llevas con el psicólogo, ay, es que no sé qué va a pasar, o ya el psicólogo te pasa con el psiquiatra. Diego está perfectamente bien de la pandemia para acá con un psiquiatra que lo ve en el Zapote. Uh-huh. Y hemos estado trabajando muy duro.
¿Cuánto tiempo llevan yendo al Zapote?
Pues de la pandemia para acá serán que 4 o 5 años.
Aquí estuvo la directora el otro día, aquí estuvo con nosotros. Muy bien, dice, saludos, tenemos genes de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta generación, dice sí. Luis de la Peña.
Sí.
Exactamente, sí, tiene toda la razón del mundo. También ya lo habíamos tratado en algún otro programa por acá. Querido Huicho, buenos días, cuidemos el mundo, dice mi pequeño de 8 años, le está gustando el rock y música de mis padres y abuelos escuchaban. Bueno. Este programa está muy bien. Bueno, qué bueno. Diego le gusta el rock de toda la vida, ¿verdad? Sí. Porque además su mamá es rockera. Sí. Pink Floydesca, sí. No poder. Y además, ¿a ti te gusta Pink Floyd? No me has hablado de Pink Floyd,
Diego. Sí, sí me gusta Pink Floyd.
Sí, porque a tu mamá le encanta,
sí,
yo sé.
A mí sí, nomás me gustan 10 canciones.
Ah, bueno. ¿Cuál es la que más te gusta de Pink Floyd?
La de Osandem.
Órale, muy bien. Y de los 4 pinfloinescos, ¿cuál es el que más te gusta de los 4 músicos?
La verdad, Roger Waters.
Claro. Roger Waters, muy bien, me da mucho gusto. Y que además Diego, me decía Moni, le encanta la historia
mucho,
también.
Mucho, le gusta mucho
¿Por historia. Qué te gusta la historia? ¿Qué te hace pensar cuando hablas de la historia, mi querido amigo?
Mira, me gusta mucho la historia porque cuando estaba en la primaria...
Ajá.
Cuando estaba en la primaria, yo me daban mucha historia. Cuando me daban mucha historia de México, me hablaban de los españoles, uh-huh. de los franceses.
Uh-huh.
Tenía en la primaria muy buena clase de historia.
Que has de haber tenido buena maestra de historia, buen maestro de historia, ¿no, Moni? Porque en eso radica también que te guste algo, ¿no?
Mm,
¿o qué pasó?
Lo que pasa es que él desde niño...
Ajá.
En vez de ir a comprar juguetes, íbamos a la papelería a comprar biografías.
Okay, sí.
Diego no aprendió a leer hasta pasados los 18 años.
Uh-huh.
Y nosotros le leíamos las biografías de la historia, quiero decir, de Miguel Hidalgo. Entonces le leíamos la biografía y él, a la segunda vez que le leíamos, él ya sabía todo.
Ajá.
Entonces le empezó a gustar y le empezó a llamar mucho la atención. Y preguntaba él mucho, me preguntaba mucho sobre desde la conquista, mayas, aztecas, Azteca. Y empezó a aprender, cuando ya empezó a leer, ajá. No, pues imagínate, total, yo tengo ahí una biblioteca en casa porque le regalan mucho enciclopedias, le regalan muchos libros de historia, y algún día lo tengo que grabar para que vean cómo sabe.
Claro,
perfecto, las fechas y todo de cuándo nacieron, cuándo murieron, fechas y todo de los revolución, independencia. Y
que además es un chavo muy inteligente, Diego, nos sí. ha sorprendido. Alguna vez vino a Punto y Seguido, y que lo vamos a volver a invitar a Punto y Seguido, porque tú quieres venir a Punto y Seguido, sí. ¿verdad, Diego?
Sí, me gusta mucho ese programa. Ajá. La verdad, a mí me gusta mucho Punto porque se ríen mucho.
Le digo, es que Diego tiene buen humor, además, o sea, es un chavo que siempre...
Historia.
Lo he visto contento. Dice por acá, te mandan saludos, dice, saludos a mi gran amigo Diego y a su mamá de parte de Miguel, tu vecino,
Miguel Ángel.
¿Miguel Ángel?
Miguel Ángel y la señora Rosy.
Le mandan saludos, Dice, buenos días, con ustedes escuché un programa del Asperger y por la descripción supe que mi esposo pues tiene esta situación. Siempre creí que era mañoso y convenenciero. En ese momento sentí pena, ni su familia lo sabe. Batallaron mucho con él. Yo también, a pesar de todo, sobrevivimos. Tenemos 50 años de casados, Moni. Qué padre, ¿no? Es ese, digamos,
y apenas se dieron cuenta, es lo que te decía.
Y ella, su esposa, ella, sí. ni siquiera la familia, ¿no?
Pero ¿sabes qué? Qué bueno que todo esto se da, o sea, programas y todo esto, porque antes, de hecho, cuando Diego empezamos pues a ver lo diferente que era, todavía el autismo estaba, o sea, no, sí existía pues, pero él fue diagnosticado como TDAH, o sea, entonces todavía no existía esa condición de autismo. Ya hasta mucho después empezamos a ver. Entonces, pues por lo mismo también yo creo que esta señora apenas se dio cuenta que su esposo tiene esta condición.
Qué increíble, ¿no? Ajá. Qué increíble. Dice Vero Rubio, sí, necesitamos un centro laboral para personas
así
con autismo.
Es, correcto.
Vaya que nos hace falta, que ellos aprendan un oficio, pero que no sea tan costoso como los que hay, que son privados.
Exactamente.
¿Sí? Y como tú decías, Moni, que cuando crezcan sepan
qué hacer.
Por sí mismos, que sepan valorar, ¿no?
Y si alguien sabe de algún centro en donde ellos puedan estar sin tener un costo, o sea, que sea público, porque como dice Vero, o sea, sí hay, pero son muy costosos.
Son privados, ciertamente.
Sí,
pues así es. Bueno, vamos a ir a un corte comercial. Estamos hoy hablando justamente con Diego Loreto. Él es un chico autista, 26 años de edad. Además, rockero, le encanta la historia y fue funcionario de casilla el pasado domingo en las elecciones judiciales. Y está también su mami Moni, que nos está platicando y nos está educando prácticamente sobre el tema. Regresamos luego de una pausa. De servicio y platicando muy amenamente además con Diego Loreto. Es un chico autista de 26 años, como le comentaba, él fue funcionario de casilla en las elecciones judiciales del pasado domingo, y está también Mónica, su mamá, 26 años con él ahí, y que como le también le platico, nos está orientando, nos está educando para hablar del Alzheimer. Dice por acá Marta Guzmán, yo tengo un hijo de 40 años con doble discapacidad, no puede trabajar, me lo llevo al trabajo, imagínense, ¿qué haría yo si me quejara? Me tengo que hacer la fuerte, porque solo somos él y yo. Pero yo le voy a decir una cosa, mi querida Marta, o sea, su queja, que no quede en el aire, o sea, y ahorita ya la sacamos, pero que no quede en el aire, hay que de alguna manera obligar a la autoridad, porque usted paga impuestos, usted por eso trabaja y le descuentan impuestos a la hora que está chambeando, ¿sí? Bendito Dios que lo dejan llevar a su hijo al trabajo, pero tenemos que gritarlo, Bonnie.
Sí.
Hay que pedirle a los gobiernos, ¿sí? Que tanto se jactan de que aquí, así que abrimos, es. Que allá, pues pedirles más de este tipo de apoyo, ¿no, Moni? ¿Qué opinas tú?
O sea, no estoy, pero para nada en contra de todo lo que se ha estado haciendo en estos centros que tenemos ya dos.
Ajá.
Para nada, o sea, qué bueno que existan estos centros. Pero como yo te decía desde al principio del programa, hay autistas de grados diferentes que sí necesitan estos centros, pero cuando ya terminas tú con ese programa que te da el doctor o el mismo centro de autismo. Ajá. ¿Qué sigue? O sea, nosotras también tenemos pues derecho de, como tú dices, o sea, de pedir al gobierno,
exigir,
que es, pues sí, o a exigirle, uh-huh, que ayude, y que cada vez, así como quieren en las votaciones que todo mundo vote por ellos, pues también que cumplan con ese, pues con esos propósitos, ¿no? Y como todas las mamás que estamos en este, de este otro lado del barco, tiene que haber más estancias para que ellos puedan estar ahí, y no también tanto, José Luis, porque a veces se hace uno codependiente, tanto la mamá, o sea, tanto uno con él, uh-huh, como él con uno. Entonces, claro, ¿qué necesitamos? Irlos dejando, soltar, para que ellos puedan ser, en un momento dado, independientes al más, lo más que se pueda.
De acuerdo, ¿verdad? Muy interesante esto que nos estás comentando. Me pregunta aquí Yolanda, si se hace llamar, estoy embarazada, dice, y ahora que estoy escuchándoles, dice, no sabemos qué tan posible sea que mi hijo pudiera ser autista. ¿Cómo detectó Moni que su hijo era autista?
Mira, al principio, ya haciendo toda la retrospección ya de la vida de Diego, al principio cuando él nació, casi no dormía, muy poco, y pues mis papás me decían, tú así eras, no dormías mucho. Pero ya después, cuando él empezó a entrar, no se cansaba, José Luis. De hecho, no, hasta la fecha, él no se cansa, él puede estar caminando todo el día y no se cansa. Tienen una energía superior a la de nosotros. O sea, aunque esté haciendo calor, aunque esté haciendo muchísimo frío, ellos tienen que salir a, como a desestresar, pues a sacar esa ansiedad que traen.
Ansiedad, ok.
Sí, sí, es, la ansiedad es parte de todos, pero es más parte de ellos. Y cuando entró a la escuela fue cuando ya yo me empecé a dar cuenta que no era un niño normal. Hubo muchas complicaciones en la escuela porque pues no lo querían aceptar, que iban a hacer las maestras, que no estaban pues como actualizadas en cómo iban a hacerle, qué íbamos a hacer con el niño. Y el neurólogo en aquel momento me dijo que yo tenía que poner a Diego en una escuela normal. Hicimos tuvimos muchos conflictos, pues, hasta que la escuela lo aceptó.
¿De qué grado estamos hablando?
Primero de primaria.
Primero de primaria.
Ajá. Él duró 10 años en esa escuela, en la mañana y en la tarde. Gracias a esa escuela, que no aprendió lo que aprenden los niños, pero aprendió a socializar con las personas.
Qué bueno.
Y aprendió a que se incluyera con los niños y los niños lo incluyeran a Diego. ¿Qué quiere decir con esto? Por ejemplo, en el entorno en el que vivimos nosotros, que es en el barrio de la Capilla de Jesús, el 99% de las personas lo conocen. O sea, sí, ¿por qué? Sí. Porque pues eran los niños que iban a la escuela, eran de ahí del barrio, ya ahora son de la edad de Diego, lo aprecian mucho, lo cuidan. Y eso es lo más importante. O sea, a lo mejor no aprendió en ese momento,
claro, claro,
lo que tenía que aprender de un niño normal que estuviera en la escuela, pero aprendió, y más que nada aprendimos todos, José Luis, tanto la directora, los maestros, los niños, a que en aquel entonces, a que se tenía que hacer una inclusión, que es lo que también siempre peleo, se tiene que aceptar la inclusión, y ahora es más.
Estamos hablando de hace 20 años,
¿sí?
Por ejemplo.
Ajá. Entonces, ahí fue donde empezamos como que a cambiar el modo de que estos niños estuvieran en una escuela normal. Imagínate el dineral que tenías que pagar en una escuela particular y luego ni había.
Esa escuela que tú has mencionado, ¿todavía existe esa escuela?
Sí, es una escuela pública.
Pública, sí. Y da clases en la mañana y en la tarde.
Ya no, ya nada más da clases en la mañana.
¿Y sigue aceptando niños con estas condiciones?
Sí, y después a Diego en esa misma escuela lo pasaron en la tarde. ¿Por qué? Porque muchas escuelas ya ahora tienen USAER. USAER es como un programa que tienen las escuelas públicas para que este tipo de niños con autismo, con síndrome Down, con déficit de atención, ellas, es un grupo como de psicóloga, trabajo social, maestras especiales, que los atienden a ellos dentro de la escuela pública. Okay, ya después yo lo puse en secundaria, que fue ahí el arranque pues de Diego, ahí lo enseñaron a leer, lo enseñaron a escribir, en un CAM, que también es público. Y un CAM es muy importante, debe de haber más CAM para ellos. Nada más que en los CAM ya nada más los aceptan hasta los 17 años. Entonces ya de ahí era lo que decíamos todas las mamás, ¿qué vamos a hacer?
¿Alguna vez se ha enamorado Diego?
Pues él dice que tiene, que todas son sus novias.
¿Sí? ¿Cuántas novias tienes, Diego, más o menos?
Yo tengo nomás dos novias.
Nada más dos. Nada más dos novias.
¿Quién? Oye, yo no las conozco.
Es esta Excel, se llama una Excel y otra se llama Noemí.
Noemí, okay.
Las que iban...
Luego me las presentas.
Las que iban conmigo en el Cebetis, las que iban en el Cebetis.
Pero ya no las ves ahorita.
No. No,
ya tengo mucho que no las veo.
Pero son sus novias.
Pero son tus novias. Eso nos gusta. Eso es ver el vaso medio lleno. Eso nos encanta. Bueno, dice acá. Y que además, Diego, es muy sociable. Ya lo decíamos ni estos 10 años que pasó en la primaria. Pero es muy sociable. Ahorita que llegó aquí a la estación, se tomó fotos con Jonás, con Víctor. Saludó a Ricardo.
A todos.
A Katy, a Pili, a Lulú. Bueno, a mí ni caso me hizo. Hijo, déjame decirle. Pero bueno, es muy sociable. Llega, platica. Le está enseñando ahorita aquí a Lulú unas películas que compró de viajes. Porque además son unos videos, ¿verdad?
Son videos.
¿Qué es eso que traes en la mano, mi querido Diego?
Son unos videos que son de... Son películas, más bien, que ajá, son de los países. Ajá. Tengo de Los Ángeles, de Budapest.
¿Y qué haces con eso?
Los escucho. Más bien nomás los veo porque casi no los puedo escuchar.
¿Y si disfruta ver estos
sí,
videos de los países?
Sí, ¿cómo no? Sí, este...
Porque yo también me gustaría preguntarte, o sea, ¿cuál sería su diversión preferida, su entretenimiento? ¿En qué mata el tiempo, Diego, por ejemplo?
Diego es feliz en la calle.
En la calle.
En la calle, saludando a todo mundo. Y como si fuera su segunda casa, el mercado de la Capilla de Jesús. Un saludo a todos, ¿verdad, Diego?
Saludos al barrio de la Capilla. Ajá.
Eso, muy bien.
Ajá. Saluda a los locatarios. Ya los locatarios saben totalmente cómo lo tienen que abordar, cómo lo tienen que quitar del local cuando hay mucha gente. Ajá. Como que ellos también han estado aprendiendo la condición que tiene Diego, porque pues no nada más van a conocerlo a él, o sea, van a conocer al final de cuenta a muchas personas como claro, Diego. Y lo que le gusta mucho es leer.
Ajá.
Pues ver los videos y escuchar música.
Muy bien. Pues qué padre, aquí hay más llamaditas. Dice, acabo de sintonizar la estación, dice Alfonso Galván. ¿Cuál es la ubicación de la atención psiquiátrica que mencionaron? Que hablabas de una atención psiquiátrica.
Bueno, yo después de la pandemia, él tuvo algunas crisis y una conocida me invitó a que primero lo viera al psicólogo y ya de ahí me derivaron con el psiquiatra en el Zapote.
Okay.
Ahí es donde lo están atendiendo.
Buenos días, tengo un sobrino autista, tiene 5 años y aún no habla. ¿A dónde recomienda que lo lleve? Saludos y excelente programa el de hoy, dice Oscar Miguel. 5 años tiene el pequeñito.
Oscar, Diego también tardó mucho tiempo en hablar. Hay que estar haciendo ejercicios, hay que estarlo, ahora sí que forzando a hablar, porque muchas veces les adivinamos las cosas.
Ajá.
Entonces, tienes que empezar a poner, pues, límites y también tener como... que sea conductual, pues, porque muchas veces los niños también, pues ya me adivinaron, ya saben qué quiero, entonces pues ya no voy a hablar.
Correcto. Saludos a Mónica y a su hijo Diego. Me imagino que es Graciela Sánchez Coronel, hermana de Vero, amiga de Mónica.
Ah, sí, muchas gracias.
Saludos. Sí. Dice, gracias por su... Ah, bueno, dice acá, bueno, saludos a Diego, ha invitado a tu programa y... a ver, ¿cómo dice? Ah, que se venga en la noche, entiendo que me lo está diciendo. Dice Héctor Ruiz, también apunta y seguido.
Ah,
muy
sí,
bien.
sí.
Ok, de acuerdo, muchas gracias. Luego para acá. Bueno, es otra cosa. Política, aquí no queremos. Buen día, ¿podría la señora decirnos dónde está la escuela especial primaria donde estudió Diego? Muchas gracias, también te lo iba a preguntar yo. Ajá.
Bueno, él estuvo en la escuela primaria 21 de marzo, que está en Gregorio Dávila, entre... ¿Entre qué calle está?
Gregorio Dávila y Herrera y Caído.
¿Entre Garibaldi y Angulo?
A ver, ¿en dónde, Diego?
¿Es cómo se llama la escuela?
21 de marzo, que está en Gregorio y en Angulo.
Ajá, entre Garibaldi y Angulo. Ahí hay una escuela primaria, se llama Rafael Ramírez, y ahí estuvo Diego.
De acuerdo. Buen día, ¿podría la señora decirnos dónde está? Ah, ya dijeron. ¿O no? Ah, bueno, ¿que dónde está la escuela primaria especial donde estudió Diego?
Pues es esa, y para personas ya así, chicos autistas, está en donde estaba, que es Normalistas y Alcalde, donde estaba el puente.
Sí.
El puente, que ya lo quitaron. Ajá. Ahí hay una escuela, al lado del DIF. Hay una escuela que es para chicos con síndrome Down, y luego está una primaria especial, sí. Por la de Normalistas está el CAM, que es secundaria, ¿sí? Uh-huh. Todo eso está lleno de escuelas para este tipo de chicos.
Sí, conozco ahí. Sí. Qué agradable programa, dice, deberían seguir haciendo programas de este tipo, invitando a jóvenes como a Diego, como muestra de inclusión, y para nosotros también como sociedad saber más de su situación y volvernos más empáticos. Saludos en especial a Diego, dice Adriana Michel. Te mandan saludos,
gracias,
Diego.
Gracias,
Adriana. ¿Eh? Gracias,
Adriana. El gobierno de Estados Unidos paga a los familiares para cuidar a un autista. Soy Joel de San Antonio.
Así Cintas. Es. Tengo una conocida, Nora, que vive en Estados Unidos. Uh-huh. Ella tiene un chico autista con grado 3. Uh-huh. Y exactamente el gobierno les paga para cuidarlos, les da sus medicamentos, los llevan a la escuela, los dejan ahí por un tiempo y los recoge ya la mamá. Con todo, medicamentos y todo.
Excelente,
y eso padrísimo. Es lo que, claro, padrísimo.
Dice Vero, al niño que no habla, pónganle las canciones de Luismi. Canten y bailen con él y ya verán. A ver, ¿en serio, Vero, o es broma? Yo creo que es en serio, ¿no? Las canciones de Luis Miguel, bailen con él y cántenlas. Bueno, y luego por acá, buen día. Bueno, es otra cosa para Víctor Monte. Bueno, ya nos vamos, señoras y señores. Diego, ahorita que vino Katia, le preguntaba a Katia que qué música le gusta, que si le gustaban los corridos tumbados y el reggaetón. ¿Te gusta todo eso, Diego?
La verdad, no. Que a mí es música de ahorita y a mí me gusta la música de antes.
Eso. Pues sí. A tus 26 años eres totalmente retro, ¿no, hombre?
Sí.
Culpable la mamá que aquí está con nosotros. Ya nos vamos, Diego. Muchas gracias por estar con nosotros. Diego, ¿algo que quieras agregar? ¿Que le quieres decir a alguien algo al público?
Voy a mandar saludos a mis abuelos,
En el micrófono, Dieguito.
Voy a mandar saludos a mis abuelos, a los de la capilla.
Ajá. A don Néstor.
A don Néstor.
Y a todos mis amigos.
A todos mis amigos.
Correcto, dice Vero que sí es en serio, poner canciones de Luis Miguel. Muy bien. Hay que recordar que estamos platicando ahorita con Moni, pues grandes personajes. Han sido autistas, Messi es uno de ellos, Einstein, por ejemplo, Anthony Hopkins también, ¿verdad?
Sí, Anthony Hopkins fue diagnosticado con autismo, pero ya a muy grande edad. Sí.
Juan, el bajista de Maná, también
es autista. Sí, hay varios autistas que son autistas funcionales, que sí tienen esa condición, pero pueden lograr salir adelante.
Así es. ¿Verdad? Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Mónica Díaz de León, mamá de Diego, de veras, qué ejemplo.
Gracias.
Tú, todo mi reconocimiento, gracias. Ya lo sabes, Moni, mucha gente que también lo ha hecho en estos momentos. Diego, muchas gracias, aquí nos escuchamos pronto, ¿te parece?
Sí, se retransmite a las 10 de la noche, ¿verdad?
Exactamente.
Te va a quitar la chamba.
Se retransmite a las 10 de la noche.
Así es. Gracias a usted que me escuchó hoy aquí en Módulo de Servicio. Mañana estaremos, ya es viernes, ya será un Módulo de Servicio de viernes, así que lo invito a que mañana nos sintonice. Por lo pronto, mañana es viernes.
Ah, sí, mañana
es viernes. Gracias, pásela bien, que tenga un excelente jueves.